Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos dé fuerza para seguir adelante y seguimos pues invocando al Señor, porque en esta vida tenemos que invocar a Dios en momentos alegres, como veíamos en salmos anteriores, o en momentos de dificultad, y la dificultad pues a veces vienen por las personas malas que hay a nuestro alrededor y a veces por personas que deberían tener pues un corazón abierto y hacer el bien por el puesto que ocupan a veces de gobierno o de juicio. Y esto es algo de lo que trata el salmo que ya vamos a comenzar, que es el salmo 94 o 93 en otras Biblias, un salmo en que la persona que habla o que ha construido este salmo o siente en propia carne, diríamos, la fuerza malvada del juez o de los jueces inicuos, como en otros salmos se les llama, jueces que no actúan como deben actuar, o personas que debían gobernar bien, malhechores que van contra la gente sencilla, o lo expresa esa vida, diríamos, esa mala vida que hay en algunos sectores del pueblo de Dios. Y comienza invocando ese poder de Dios, que es el verdadero juez, y apela, diríamos, a la jurisdicción de ese juez, que es juez de toda la tierra. Y así comienza: Dios justiciero, Señor, Dios justiciero, resplandece, elévate juez de la tierra, paga su merecido a los soberbios. Bueno, pues empieza invocando a ese Dios, diríamos, como en cierto sentido vengador, paga su merecido, pero normalmente en los salmos no se habla de venganza como tal para Dios. Cuando se trata de Dios, los humanos sí somos vengativos, pero esta venganza que diríamos que pone aquí en algunas traducciones, pues no se trata de una venganza estrictamente como tal, sino de una rigurosa justicia en nuestras relaciones humanas. Por lo tanto, lo que se trata es de restablecer el orden que ha sido violado y de proteger y defender a las víctimas inocentes, pues de todas esas maldades que hacen los criminales, y que a estos, a los criminales, se les pague con lo que han hecho, que esas acciones les vaya contra ellos y tengan su merecido. Y por eso sigue: ¿hasta cuándo, Señor, los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? Es decir, son manera de hablar literaria que, como siempre decimos, los salmos, la mayoría de los salmos, además de ser una oración, es ciertamente una literatura bien hecha también, y está en sentido así pues grandioso, hablando con Dios. Y entonces va a decir lo que hacen esos malvados, y sigue diciendo en el versículo 4: discursean profiriendo insolencia, se jactan todos los malhechores, trituran, Señor, a tu pueblo y oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y emigrantes, degüellan a huérfanos, y comentan: el Señor no lo ve, no se entera el Dios de Jacob. Entonces, claro, están haciendo el mal, y el mal no solamente es contra la gente sencilla, sino el mal es también contra Dios. Hasta en cierto sentido se ríen de Dios, porque diciendo que, bueno, ese Dios está lejos y no se entera de lo que nosotros estamos haciendo. Al tratar el salmista de lo que hacen los malvados con gente indefensa, habla de tres clases de personas. Muchas veces en la Biblia habla de estas dos clases, de las viudas y los huérfanos. Muchas veces les he dicho que las viudas, claro, como no había seguro social, pues cuando se moría el esposo y era muy difícil que una mujer tuviera un trabajo, pues aquel lo que iba a hacer, a pedir. Y los huérfanos, pues lo mismo. Pero aquí habla también de los emigrantes. Figúrense, dice, asesinan a viudas y emigrantes, degüellan a huérfanos. Es decir que, además de las viudas y huérfanos, habla de los emigrantes, que también había emigrantes en aquel tiempo, personas indefensas porque tenían que salir de una tierra hacia otra. Jesucristo mismo fue emigrante de pequeño, la Virgen con San José, que tuvieron que huir a Egipto. Esos son los emigrantes que tenían que huir por alguna razón a otro país, y bueno, y tenían que empezar una vida nueva sin tener nada. Si esto en la antigüedad pues era algo pues del momento, ¿cuánto más hoy que hay tantos y tantos emigrantes? Bueno, pues quizá pues, también se puede decir este salmo contra aquellos que hacen que tengan que emigrar y que no se les ayude. Y luego, pues, sigue hablando contra estos criminales desde el versículo 8. Enteraos los más insensatos, necios, ¿cuándo discurriréis? El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. ¿Sabe el Señor que los planes humanos son vanidad? Es decir, ahora está defendiendo a Dios mismo, porque dice que no se entera el Dios de Jacob. Pero si Dios ha hecho el oído, ¿cómo no va a oír? Y tiene pues un oído profundo para oír todas las, y ojo para ver, y así, etcétera. Y por lo tanto es una exposición de la grandeza de Dios, de ese Dios que es juez de toda la tierra y que tiene los motivos y la manera de poder hacer verdadero juicio. Por lo tanto, el que diga que Dios no ve, no escucha, pues es un necio verdaderamente. Es decir, que le falta educación. Y entonces ahora viene quizá lo más importante del Salmo, la oración, que en forma, diríamos, de dicho sapiencial, formulación sapiencial, dice: dichoso el varón a quien tú educas, Señor, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros, mientras cavan una fosa al malvado. Es decir, esto es lo importante, quizá, de este Salmo, que es expresar que necesitamos educación. Aquellos malvados necesitan educación, enseñanza verdadera, de parte de Dios. También nosotros le digamos, como decíamos en el Salmo 25, enséñanos a caminar por tus sendas, Señor. Importante es que el Señor nos enseñe el camino, que nos eduque el Señor, y eso le tenemos que pedir muchas veces, ser alumnos dóciles en esta escuela sin muros, asimilar la palabra de Dios, aprender más, aprender los caminos que Dios nos va enseñando continuamente, todo el día, a cualquier momento, a través de las situaciones de cada día, grandes y pequeñas. Así que tenemos que pedir que el Señor nos enseñe a través de los acontecimientos de cada día, porque Dios es el que va poniendo el sentido y la importancia que tienen ante nosotros todos esos acontecimientos.
Y es recto y muestra el camino a los pecadores. en la justicia conduce a los humildes y a los pobres enseña su sendero.
Que aprendamos por medio de la gracia de Dios a descifrar esos mensajes que encontramos en los encuentros fortuitos, en las noticias, en las alegrías súbitas, en las preocupaciones constantes. Allí está Dios, la mano de Dios, el rostro de Dios que parece que se esconde en los demás rostros y debemos reconocerle. Por eso tenemos que pedirle que nos enseñe a entender todo lo que es el rostro de Dios a través de todos los sucesos y los encuentros de cada día, y a través de los silencios del corazón. Dios a veces no necesita palabras ni escrito, pero sí nos enseña cuando nos aprendemos nosotros a conocer a nosotros mismos. Por conocer nuestros sentimientos es conocer a ese Dios que está dentro de nosotros mismos y que nos enseña a conocerle a través de los demás. En el prójimo está Dios, a través de las experiencias de la vida de los demás, a través de esas circunstancias que envuelven nuestra vida, y esa presencia de Dios, sobre todo en su palabra, claro, en su gracia, en los actos importantes donde sabemos que Dios está de una manera como más profunda, especialmente en la liturgia, que encontremos en la providencia, en la bondad de cada día, día a día, ese camino que Dios quiere enseñarnos. Por eso es bueno cuando en los salmos encontramos que es dichoso el varón a quien Dios va educando. Y luego pues prosigue el salmo diciendo que el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El inocente recobrará su derecho y hay un porvenir para los rectos de corazón. Porque claro, los poderosos y aun jueces inicuos pues van maltratando a los pobres, pero Dios es el protector de los pobres, de los rectos de corazón. Siempre encontrarán ese camino, pueden encontrar ese camino si le buscan sinceramente. Y luego sigue diciendo, como exaltando, diríamos, esa tranquilidad por estar con Dios. ¿Quién se pone a mi favor frente a los perversos? ¿Quién se pone a mi lado frente a los malhechores? Claro, es Dios, que luego sigue diciendo, si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría mi vida habitando el silencio. Si verdaderamente Dios no nos ayuda, pues vendría la muerte externa que para entonces era el todo, y aún tantas otras dificultades, pero Dios está a nuestro lado. Y por eso terminará el... Luego seguirá el salmo todavía. Cuando me parece que tropieza mi pie, tu lealtad, Señor, me sostiene. Y aunque se multipliquen mis preocupaciones, tus consuelos deleitan mi ánimo. Aunque estemos con grandes dificultades, siempre debe estar la esperanza profunda en nuestro corazón de que Dios está con nosotros. Y sigue, ¿podrá aliarse contigo un tribunal inicuo que dicta injusticias invocando la ley? Ah, eso es muy importante, porque hay muchas veces que poderosos y reyes y bueno, y conquistadores y jueces pues ponen como emblema la ley divina para sus maldades. Y cuántas veces dicen que por causa de Dios van haciendo tal cosa, y no es verdad. Para los justos sí, Dios tiene que ser el refugio, la roca, la fortaleza, pero para los malvados el juez justo tiene que hacer pagar sus delitos. Pero que no pase como tantas veces que hasta se despoja a los pobres y se hacen muchas cosas, como decía el mismo Jesús, que las viudas son despojadas de sus bienes, de sus escasos bienes, sobretexto de muchos rezos, hombres y mujeres agobiados por el peso de supuestas exigencias divinas. No, no, Dios no se puede aliar con una ley injusta. Y por lo tanto, pues terminará el salmo, aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente, el Señor será mi alcázar, mi Dios será mi roca de refugio. Él les pagará su iniquidad, los destruirá por sus maldades, los destruirá el Señor nuestro Dios. Aunque verdaderamente los de los que parece que triunfan, es decir, los injustos, los malvados, parece que triunfan, Dios al final será nuestro refugio y debe ser nuestro refugio. Y en último momento, aun en esa esperanza desesperada, ya pongámonos nuestras manos en Dios nuestro Señor, que Él nos auxiliará, y veremos cómo la paz estará en nuestra alma cuando recitamos bien estos salmos. Y llegamos, amigos, al Salmo 95 ya, 94 en otras Biblias, que es un salmo muy conocido, quizá de los salmos más conocidos, para aquellos sobre todo que rezan las horas, y que al principio de laudes, muchas veces, pues se reza este salmo, un salmo en que es la escucha del Señor, es el querer aclamar al Señor en ese momento y otros momentos. Por eso, amigos, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón.
Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamando con cantos y salmos.
Comienza el salmo con una especie de procesión festiva, donde se canta un himno de alabanza a Dios, un himno litúrgico. Sería como la primera mitad del salmo, que no es muy largo, es relativamente corto.
Grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cimas de los montes.
Y en esta procesión de alabanza, pues se alaba a ese Dios, que es más grande que todos los dioses, claro, todos los dioses extranjeros, ellos no tenían más que ese Dios. Y por lo tanto, a ese Dios grande, maravilloso, hay que estar atento para escucharle qué es lo que quiere, porque en eso no será la salvación.
Soy su voz y no endurezcáis el corazón. Como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, obligaron a hacer su voluntad.
Y para ponerles un ejemplo a los israelitas de cómo hay que ablandar el corazón, no endurecerlo, le pone pues a esos casos en el desierto, en esos momentos importantes para la historia del pueblo de Israel, para que si en algunos momentos no le han hecho caso a Dios, que ahora no endurezcan el corazón, que escuchen la voz del Señor. Y así iremos comentando un poco este salmo, en que, como decíamos, comienza con esa alabanza al Señor. Ese venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Es interesante, pues, exponer esta palabra de roca, que es algo, diríamos, aquí en este salmo, en esta versión que tengo yo, hasta lo pone con mayúscula, la palabra roca, porque es como un símbolo de Dios. En algunos salmos lo hemos visto. Cuando decimos que alguien tiene que tener confianza en Dios, le llama roca. Pero esto es muy importante en aquel tiempo, sobre todo cuando está aquí recordando el desierto. Porque claro, la diferencia está sobre todo en que el hombre es como el polvo, digamos, como el polvo del desierto. Dios es la roca. Los israelitas, cuando iban por el desierto, pues iban desamparados completamente, pero cuando ya encontraban un monte, como por ejemplo el Sinaí, la roca del Sinaí, entonces ya se sentían más tranquilos, porque aunque vinieran enemigos, ellos se podían defender, y además defenderse del viento, defenderse más del frío y el calor, arropados con la roca. Dios es esa roca a la cual nos tenemos que atar en muchos momentos de nuestra vida. Entonces, roca significa como algo estático, a diferencia de lo que se mueve y lo que cambia. Los dioses extranjeros cambian, el Dios verdadero es firme, perdurable. Y luego, que la roca es algo no solamente estático, sino duradero, y que es inmutable, es como fuerte. Este ejemplo de la roca no es algo que se le haya ocurrido al salmista sin más, ya el profeta Isaías, que seguramente los salmos son como un poco posteriores, ya el profeta Isaías había dicho: en Yahvé tenéis una roca eterna, les decía a las personas. Entonces es nuestra roca, y eso es la diferencia de que decía el mismo un salmo, Salmo 18, decía que es mi roca, no una roca para, no, es decir, no una roca contra nosotros, sino una roca para nosotros, para nuestra salvación. Así se le va diciendo aquí, que es la roca que nos salva, no una roca que nos golpea, sino una roca que nos salva, estamos diciendo ahora. Hay traducciones, y por ejemplo, la traducción griega original, que se llama de los 70 de Alejandría, de antes del tiempo de Jesucristo, pues les parecía como que el original hebreo, que decía roca, pues les parecía como un poco, como demasiado materialista. Y entonces, a veces, en la misma palabra, no traducen roca, sino fuerza, refugio, salvación. Es una palabras como más abstractas, pero hoy las traducciones pues siguen restituyendo la palabra original. Luego, claro, hay que explicar un poco en ese título original hebreo de que Dios es nuestra roca. Entonces les recuerdo una vez más cómo para los israelitas era esto muy importante, porque hacían esa diferencia del desierto, de lo que es el estar desamparados al estar sobre una roca. La roca que también simboliza la protección de Dios, en cuanto que de la roca brotó el agua en el desierto para alimentar o para dar de beber al pueblo que seguía. Pues San Pablo, pues hablando de esta roca del desierto, es curioso, como dice en la carta primera a los Corintios, que la roca era Cristo. Es decir, esto de la fuerza de Dios, la roca, lo atribuye a Jesucristo, al mismo Jesucristo. Y la hendidura de la peña dentro de la cual Moisés encontró para poder contemplar, reparo, para poder contemplar a Dios, dice que prefiguraba, como dicen algunos santos padres antiguos, la humanidad de Cristo, que nos permite entrar en contacto con Dios sin ser anonadados por su gloria. Así que, por lo tanto, ese como en las grietas de la roca, va hablando algunos santos, es como el costado herido de Cristo. Y también, por ejemplo, es muy curioso como, además de que la piedra se construye sobre roca, él es la piedra angular sobre la que está fundada la iglesia. Luego, cuando fue a nombrar a San Pedro, también le nombró roca, le nombró piedra, porque se necesita una firmeza en la fe para seguir siguiendo en el camino de Jesús. Pero hay también otra idea interesante sobre esto de llamar a Dios roca, que no es un título abstracto, es decir, no solamente significa qué es Dios, sino qué debemos hacer nosotros, porque la roca está hecha para ser escalada, para buscar refugio, no sólo para ser contemplada de lejos. Es decir, que si hay un alpinista, un escalador, cuando llega a la roca, entonces ha llegado a algo importante, pero luego puede venir la noche o viene la tormenta, y entonces no comete la imprudencia de intentar descender, sino más bien se aferra a la roca y espera a que pase la tormenta. Así lo mismo que los alpinistas se agarran de la roca, se adhieren con ella, a ella con sus manos y sus pies, y así como, diríamos, casi como que se clavan a la roca, así también nosotros debemos hacer nuestra roca. Y como dice un autor, el medio más seguro para adherirse a esta roca es aferrarse a la cruz, ser crucificado con Cristo, estrechándose contra él piedra viva. También nosotros llegamos a ser piedras vivas. Por esto se insiste en la Biblia y en los Salmos muchas veces en ese sentido de Dios roca, para infundir la fe en la criatura, para que se expulse del corazón todo miedo, todo temor, y podamos poner nuestra confianza en ese Dios que verdaderamente es esa roca, esa fuerza, esa salvación. Por eso ahora, ya terminando este programa, el próximo, pues seguiremos comentando este salmo que hemos comenzado, este salmo tan importante, porque comenzamos las horas todos los días con él, a alabar a ese Dios, que le digamos verdaderamente con el Salmo 18, el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Pero el Señor no es una roca dura, insensible, sino es una roca viva, palpitante, una roca de ternura, donde se habla de amor. Y por eso nos aferramos a Cristo y le aclamamos desde el principio del día en las horas, llamándole roca, salvación, porque confiamos en Dios. Dios es la roca y es nuestro escudo, nos puede proteger de los males verdaderamente, si confiamos en Él, si nos ponemos con Él, acostados con Él. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos pues comentando, estamos comenzando este salmo tan interesante, tan bonito, el 95 o 94, que el Señor sea nuestra salvación. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.